Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Pues como decíamos al principio del programa, hoy en la Manfredoteca vamos a hablar del origen del fútbol en Gijón y de las dudas que algunos, a raíz de la tercera equipación del Sporting, de la aparición de esta equipación con guiños al pasado, pues Manfredo han podido lanzar en torno a eso, al origen del fútbol en la ciudad.
Sí, vamos a ver, yo creo que nadie entra en debate en el entorno del sportingismo de que el club, el Real Sporting de Gijón, sea el fundador o el embrión del fútbol en la ciudad, porque no es así. Y aquí todo el mundo sabe que anteriormente al Sporting había en Gijón pues 5 o 6 clubes de fútbol que practicaban un deporte absolutamente minoritario, que podíamos decir que era un poco hasta de pijos, porque el fútbol empezó a jugarlo la gente en Inglaterra y en Gijón no llega por esa vía, sino que llega porque un gijonés lo ve en Suiza, y enseguida entramos en más detalles, y a partir de que se empieza a jugar al fútbol en Gijón, se forman algunos equipos, luego llega el Sporting y ya conocemos su historia. Pero cada vez que se toca algo del origen del Sporting, como en este caso fue la tercera equipación y su relación con el Gijón Sport, fundado en 1902 y que tuvo en su origen camiseta blanca y pantalón negro, eso es así, en 1911 pasó al pantalón blanco, que es lo que va a lucir el Sporting como tercera equipación, no así las medias, porque las medias del Gijón Sport siempre fueron negras. Bueno, pues con motivo de esto, en redes sociales vuelve a aparecer que sí, el Sporting es una milonga que ha sido fundado en 1905, porque el acta fundacional es posterior. Mm. Incluso nadie discute que el Real Avilés es anterior al Sporting, es de 1903. Bien, entonces queremos volver a contar cómo se gesta el fútbol en Gijón. Ya lo sabemos que fue en la playa de San Lorenzo, no el Sporting, sino lo que los hermanos, podemos decir, del Sporting, que luego dieron el origen a la fusión de dos clubes y llegar al Sporting.
Al final en el nacimiento.
Exacto.
Del Sporting.
Y por qué el asunto del acta fundacional y la polémica. Todo viene a cuento porque el Oviedo se funda en 1926 y como, bueno, incluso cuando se establece una fecha de fundación del Sporting del 1 de julio de 1905, es todavía posterior y, bueno, son al final milongas de rivalidades, pero que hay circunstancias históricas que no se pueden discutir y a quién tenemos que llamar para que las firme como de levante acta como notario. A Frichu Justas,
hombre, claro.
Aunque le moleste a Rodrigo Fáez, que no puede ver a Frichu Justas, ¿sabes?
Efectivamente,
que le cae mal.
Esa no, animadversión
él no
ya
soporta que Frichu Justas participe.
Que le eclipse, sección. Que le eclipse.
Sí, sí, exactamente. El día antes de su sección. Frichu Justas, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Frichu.
Hola, muy buenas. Muy
Frichu
buenas,
Justas, que por cierto, fuerte. Siempre dice que está encantado de participar en esta sección.
Siempre. Lo sabe Rodrigo. Rodrigo, además lo dije personalmente y lo sabéis vosotros, estoy encantadísimo.
Bueno,
me presta muchísimo venir aquí.
Matiza. Matiza o añade, bueno, lo que quieras a lo que acabo de comentar.
Es como dices, mira, la historia es la siguiente. Luis Adaro conoce el fútbol en Suiza. Él juega un equipo, el Château-Lancy, que es un equipo suizo, lo había estado estudiando en Alemania también, en Suiza, el bachiller en la ingeniería, fue ingeniero. ¿Y qué sucede? Regresa a Gijón de vacaciones en el año... Bueno, de vacaciones no, después de finalizar los estudios en el año 1900, y se trae consigo el deporte que había conocido, que había practicado ahí, que es el fútbol. Se trae, entre otras cosas, un balón y se pone a jugar con sus amigos en la playa de San Lorenzo. Algunos de ellos habían practicado también el fútbol. Ismael Figueredo en Bélgica, los hermanos Álvaro González en Alemania. Bueno, conocían el fútbol porque a España llegó un pelín más tarde que a otras zonas de Europa. Como sabéis, había surgido el fútbol moderno 20 y pico años antes en Inglaterra y le había pasado antes a Centro Europa que aquí. Así llega el fútbol a Gijón, con Luis Adaro Porcel. Luis Adaro Porcel decide en las Navidades de 1902 crear un club de fútbol. En Asturias solamente había uno que funcionaba, que era la Unión Escolar Ovetense, que había surgido un año antes, en 1901, y crea un club de fútbol. ¿Qué rivales no tienes otros equipos? ¿Qué juegas? Pues, oye, te viene mañana un barco inglés junto a los marineros de allá, o entre ellos mismos. No había ningún tipo de posibilidad de realizar competiciones,
claro,
porque no había rivales. No existía
nadie más aquí que jugara lo mismo. Claro.
Pues fíjate, pues mira, ya podemos subrayar, para evitar reticencias, que el primer equipo de fútbol que hubo, por decirlo así, fue Oviedo. pues bien, vale.
Sí, 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 sí. Es por medio de la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo hace un, bueno, el lío escolar y tal, se funda con estudiantes de Derecho en la Universidad de Oviedo. Pero también por una historia muy semejante, bueno, es un poco más larga, bueno, que se van de viaje, digamos, unos profesores para conocer las nuevas aptitudes de la educación física incorporada a una educación integral y tal, y conocen, entre otras cosas, este deporte y lo empiezan a practicar ahí. También entre ellos y también sin rivales. No había clubes en
España.
¿Y qué sucede? En 1903 aparecen ya otros dos equipos de Gijón, el Balón y la Recreativa Gijonesa, y Luis Adaro decide legalizar el equipo de fútbol, que no tenían por qué, porque de hecho no había, digamos, ningún interés especial, pero es cierto que algunos clubes lo hicieron en su época, los menos, y otros muchos no, como el Sporting, el Atleti de Bilbao, el Español de Barcelona, el Avilés, no lo legalizaron. Bueno, por razones variadas, pero fundamentalmente porque no tenía mayor sentido gastar dinero en un notario, claro, o no tenía mayor sentido ir al registro civil a inscribirte cuando era un coñazo y cuando era una cosa a practicar entre amigos sin competiciones reales.
Claro.
Bueno, en 1903 ya empezaba a jugar partidos ya entre los equipos gijoneses, en 1904 aparece un equipo muy potente que es la Sportiva Gijonesa, y en 1905 se funda el Sporting de Gijón. ¿Cuándo? Un lunes entre las fiestas de Begoña, el día de Begoña, y el inicio del curso escolar, que ese año fue el 11 de septiembre. Lo del lunes lo dicen tres de los fundadores, o sea que habrá que hacerles caso. ¿Qué sucede? Que como no tenía mayor trascendencia, por lo visto hicieron hasta un acta, una libreta de color azul y tal, pero bueno, no tenía mayor trascendencia, no pasaban por registros algunos porque no había tampoco competiciones oficiales. Eso no quiere decir que no existiera el equipo antes de establecerse oficialmente, que es el día que digamos que se inscriben en gobernación civil de la provincia de Asturias. Fue el 18 de septiembre de 1912. Ese día el club se oficializa, 18 de septiembre de 1912. Sin acta, se apoyan unos reglamentos y se dan de alta en el gobierno civil. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque antes, en 1911, bueno, es que es una historia un poco, que hay que mirar un poco la historia en sentido global. En 1910 hay un cambio político en España importante con Canalejas. Me voy a meter con las berenjenales un poco históricos, pero se crea la famosa ley del candado, que dice que se prohíbe durante cierto tiempo, espacio de tiempo, creo que eran 2 años ampliables, crear asociaciones religiosas, pero por el contrario, se potenciará que se den de alta las asociaciones civiles. Quería desligar un poco el poder de las órdenes religiosas de la estructura, digamos, del Estado español y de las cuestiones, es fomentar el asociacionismo civil. Y todos los campeonatos de deportes pues pasaban de alguna forma a nivel nacional a tener la obligación de estar inscritos en los correspondientes gobiernos civiles o dar de alta. Entonces, mediante de federaciones adscritas a la gobernación civil en los distintos territorios. Entonces, en 1911 se reúnen los clubes asturianos en Avilés, el 22 de mayo de 1911, en el Centro de Industria y de Sports, y dicen, coño, la gran mayoría, si en Asturias había 18 o 20 equipos, había 4 o 5 que tenían regularizada su situación. El resto no. Y piden que se inscriban los clubes en el que oficialicen su situación.
En resumen, porque
o sea, sí, es que ahí ya es por imperativo legal.
Es que si no nos metemos, yo creo que los oyentes se van a perder, Fritxu. Quiero decir, sí, en resumen, una cosa es cuando se establece oficialmente, diríamos, bajo acta notarial, la fundación de los clubes, y otra es cuando se fundan realmente y cuando empiezan a practicar.
Como se está diciendo Fritxu, a partir de 1910 ya es por imperativo legal. Antes era una cosa que, bueno, se podía hacer, digamos, de forma informal.
Pero en el mismo caso está el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Recreativo de Huelva, me imagino.
Muchos equipos, el Sevilla, el Español, claro, no tenía tampoco acta fundacional. Otros equipos sí, el Barcelona y el Real Madrid lo tenían, pero bueno, no era, tenía que la tenía, tampoco tenía mayor relevancia. El Sporting, de hecho, los propios fundadores dicen que la tuvo, pero no pasaron por ningún registro oficial. ¿Qué sucede con esta historia? Que no existe, claro que existe. Tenemos partidos documentados en prensa desde 1907. Antes no tenía ninguna relevancia. ¿Tú ves algún reportaje en la prensa de este deporte de Harry Potter cuando hay un partido? Pues no. ¿Qué más da que se junten 4 amigos si es un deporte que no tiene trascendencia social ninguna? Pues no sale la prensa. Cuando empieza a tener afición, sale la prensa. Y va poco a poco, evidentemente. Pero sí sabemos que a partir de 1907 tenemos partidos recogidos. A partir de 1908 tenemos en la prensa que el presidente del club es Anselmo López y juntas de socios. teníamos recibos que se extraviaron por H y por B de 1907-1908, que lo conservaron las hermanas de Anselmo López. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos en 1911 el primer título de campeón de Asturias para el equipo infantil del Sporting. Tenemos documentación fotográfica, hay fuentes documentales. Tenemos, es que es negarlo, o entra dentro de la ignorancia o de la provocación, quien lo pueda negar.
No, es como el Molinón, que es de 1908, porque ahí sí hay constancia, pero aquí hay que ponerse en el contexto de principios del siglo XX en un deporte que era absolutamente minoritario y que lógicamente no tenía ningún tipo de repercusión en la prensa local, que se ocupaba de otros asuntos, y también de una prensa que no tiene absolutamente nada que ver con la actual, porque si nos ponemos tan exquisitos, bueno, no tenemos que irnos tan allá. Yo recuerdo cuando era un guaje del Sporting, por ejemplo, o del Oviedo, en la prensa aparecía una página el día después del partido, pero que a lo mejor por semana aparecía ahí un datillo, que se llama, ¿no? O sea, un artículo pequeñísimo. Ahora, de cada equipo salen 4 páginas.
Claro, tú fíjate, el primer ascenso del Sporting, ¿visteis alguna vez alguna fotografía del ascenso? No, se logró en Jerez. No se mandaban corresponsal fotográfico porque había que revelar las fotos. Le llegaba fijo que tardaba 2 días, no tenía sentido. Claro. No hay nada al respecto.
Sí, fíjate, ¿sabes en qué asunto, de todo lo que llevo investigando con la hemeroteca, por la Manfredoteca? Evidentemente tú sí que conoces infinitamente más que yo, sobre todo la primera mitad del siglo, siglo pasado. No, pero, por ejemplo, ¿sabes lo que encontré infinidad de ratas? Es en el playoff disputado en Mallorca. Buscando por ahí, en los libros que había de la historia del Sporting, escritos muchos en la década de los 70 y los 80, hay infinidad de errores de los rivales, de partidos, de cosas que no estaban bien. Yo lo acabé encontrando buscando por todos los sitios habidos y por haber, porque afortunadamente ahora la tecnología te permite encontrar cosas.
Te lo permite.
Pero que, claro, es que no creo que viajara ningún periodista con el Sporting a Mallorca.
Evidentemente nada. No. Y aunque, viajara, la transmisión de esa información era tomando nota, no había ningún tipo de registro.
Telefónica. Llamabas a uno de un bar que te lo contaba. Claro. A lo mejor la alineación a las 5 estaba en buen estado y a las 7:30 ya había tomado unos agua con gas.
O la letra del que lo había escrito, donde parecía que ponía David, ponía Daniel y... Pues, claro.
Hay otro tema.
¿Sabes cómo cambió?
Sí. Sí, sí.
¿Cómo cambió el tiempo? Es que decir que el Sporting no existía antes de 1912, tendrías que negar el derecho de uso del título del Real, porque si se dio de alta el 18 de septiembre, el 25 de agosto el Real les concedió el título. Pero es que en el año 1911 el presidente de honor se nombró Canalejas, que lo aceptó, que era el presidente de España, el presidente del Consejo de Ministros. Es que las juntas de socios hay desde 1908 están documentadas. Es que iban a una junta de socios de un club que no existía. Es absurdo. El alta no tiene nada que ver con la asistencia, mucho menos en esa época. Hoy en día, en los años 20 también.
Esa es la idea que hoy queríamos transmitir. Una cosa es el acta, digamos, cuando se hizo oficial caso del Sporting, y en el resto, por imperativo legal, como estamos diciendo. Otra cosa es desde cuándo hay constancia que existe el Sporting y el fútbol en Gijón, cuándo empezaron a jugar, incluso referencias en esa prensa, que era de otro tiempo y que era... No, pero sí hay reseñas en prensa, como nos está diciendo Fricho, de 1907. Sí. Con lo cual,
hay que ponerse,
es anterior.
Insisto, en las circunstancias de la época, que estamos hablando de hace 120 años y en algunos clubes más, y lo que iba a decir es, ocurre por ejemplo con los apellidos y hasta con los nombres, que son apellidos que se parecen mucho y a lo mejor en el origen es el mismo apellido, pero escritos mal en el registro y que continúan siendo así porque en el registro se apuntó a mano. De cualquier manera, fueron allí a la iglesia y el cura apuntó lo que era una E.
Sí, sí.
Y así.
Sí, sí. Bueno, tal cual.
Pues queda aclarado, Fricho, muy interesante para quienes, como tú decías, o por ignorancia o por mala intención, quisieran en estas últimas fechas poner en duda otra vez este asunto de desde cuándo la existencia.
Si me permites, aviso un último apunte. Y otra cosa es la inscripción oficial, que la del Sporting es del 18 de septiembre de 1912, y otra cosa es el acta fundacional. El acta fundacional del Sporting lo redactan en el 56. El acta fundacional no tiene ningún valor más que para los propios amigotes que conformaban el club. Lo importante es desde cuándo juegan partidos y cuándo se inscribe oficialmente, porque si no te inscribías oficialmente con Canalejas, no podías disputar el Campeonato de España. Tenías que hacer una federación, que no se hizo, y el Sporting, como sabéis, no disputó el Campeonato de España hasta el 17. Se hizo una federación el 13, desapareció el 15. No llegó a tener oficialidad porque muchos de los equipos no estaban inscritos en el Gobernación Civil.
¿Sabes por qué y Rodrigo eso... Faiz no quiere que entre Fricho y Justas? Porque se pierde. Él entra en estas cosas.
Sí, fechas, datos.
No puede concentrarse.
Pues un placer, como siempre, y resuelta absolutamente quien pudiera tener la duda. Gracias, Fritxu.
Un abrazo, Fritxu.
Un abrazo fuerte.